Segmento número 5. El mensaje del camino a Emaús, ahora desde Juan el Bautista hasta la resurrección. Mientras Jesús caminaba con los 12 discípulos, les explicó sistemáticamente el significado de los eventos que se registraron a lo largo de toda la Escritura. Es muy probable que él haya aportado más datos de los que hemos estado tratando aquí. No hay duda que estos dos discípulos tenían gran interés en el tema, ya que además lo habían vivido de primera mano. El buen pastor. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. El hombre escogió tomar su propio camino, desviándose por una senda que lo llevaría al desierto espiritual. La Biblia asegura que el hombre está perdido. Fue entonces, cuando Jesús vino a buscarnos, mientras estaba en la tierra, relató una parábola que describe la preocupación de Dios por la gente perdida. Dice la Escritura, Lucas 15, del 3 al 7. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios pudo haberse quedado en el cielo y dado la espalda a la humanidad para siempre. Pero eso no fue lo que ocurrió. La Biblia nos explica que Jesús no solo tomó la iniciativa de buscarnos, sino que, como el buen pastor, hizo algo más. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Él murió por nosotros en nuestro lugar para pagar la deuda de nuestro pecado. Eso es amor en toda su perfección. Sí, Dios es amor. Aunque para hacerlo evidente, tuvo que pagar un precio muy alto. Cuando Jesús estuvo en la cruz, exclamó: Eloí, Eloí, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Aunque Jesús experimentó la muerte física, no podemos ignorar la tremenda dimensión espiritual de su muerte. El pecado demanda separación. Y en esas desesperadas horas en la cruz, Dios, el Padre, le dio la espalda a su Hijo, por decir. Esto causó un terrible dolor en el corazón de ambos. Por su naturaleza santa, Dios no pudo quedarse en la presencia de Jesús cuando Él cargaba nuestros pecados sobre sí mismo. La Biblia dice que el cielo se envolvió en profundas tinieblas, aunque era el mediodía. Al parecer, el Padre no quería que el mundo viera la agonía que su Hijo estaba pasando mientras tomaba voluntariamente nuestros pecados y moría como nuestro Cordero sustituto. Dios lo permitió. De hecho, lo planeó de antemano. El gran cambio. La Biblia explica: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí la palabra pecado quiere decir una ofrenda por el pecado. 2 Corintios 5:21. Este versículo no dice que Jesucristo se hizo pecador. Dios hizo a Jesús, quien no tuvo pecado, una ofrenda por el pecado que nosotros teníamos. Cuando Jesús tomó nuestras maldades, Dios derramó sobre él toda la cólera y justo enojo que ese mismo pecado provocaba. Entonces Jesús fue capaz de hacer algo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Él dijo: consumado es. Si nosotros hubiéramos tenido que pagar nuestra propia deuda por el pecado, habría sido necesario pagarla durante toda la eternidad. Nunca habríamos podido decir: consumado es. Pero Jesús la pagó total y definitivamente. El resto del versículo dice, de 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en el Señor Jesucristo. Es en Él que encontramos justicia. Esta justicia no surge de nosotros. Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. ¿Cómo puede el hombre deshacerse de su pecado y obtener la justicia igual a la justicia de Dios para ser aceptado en la presencia de Dios? ¿Se acuerda la pregunta? La respuesta se encuentra en un solo versículo. Leámoslo nuevamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, un sacrificio por él, por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La resurrección. Jesús murió, sí, pero él no permaneció muerto como los profetas del pasado. Jesús volvió de nuevo a la vida para probar que la muerte no tenía poder sobre él. Y dijo, según nos documenta Juan 10, del 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Los romanos han sido culpados por la muerte de Jesús y también los líderes religiosos judíos por presionar a los romanos, pues a que lo hicieran. Por los siglos, los judíos han tenido que soportar una enorme persecución al aceptar muchos religiosos de la premisa de que todo lo horrible que ocurrió fue culpa de ellos. Tal percepción es completamente falsa. La Biblia declara que Jesucristo dio su vida voluntariamente. Nadie lo forzó a morir en contra de su voluntad. Fue su elección, movido solo por su amor hacia nosotros. La verdad del asunto es que fueron los pecados de todo el mundo los responsables de clavar a Jesucristo en la cruz. La resurrección fue la prueba más poderosa de que la naturaleza justa de Dios quedó satisfecha con la muerte de Jesús en nuestro lugar. El pago se había hecho y había sido aceptado como adecuado y suficiente. La tumba no pudo retenerlo en sus entrañas. Él obtuvo la victoria sobre la muerte. Jesús había eliminado la esclavitud al pecado, derrotado el poder de Satanás y transformado la terrible muerte en vida eterna. La Escritura en Hebreos 2, 14 y 15 nos asegura que, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Un sentimiento aplastante de desesperación debió llenar a Satanás cuando Jesús resucitó. Satanás creyó que, al convencer a Judas Iscariote para que traicionara a Jesús, ya era el ganador. Pero ahora había sido derrotado en su propio juego. Su arma más poderosa, la muerte, había perdido su poder. Redimidos. Por siglos, el hombre había sido un esclavo a merced de la voluntad de Satanás, usando mentiras descaradas, imitando la verdad y negando su propia existencia. Satanás había manipulado a la humanidad para conseguir sus propósitos. El hombre era esclavo del pecado. Entonces Jesús vino y nos redimió. Para nosotros es difícil comprender el rico significado de estas palabras si no entendemos su asociación con la esclavitud, pero de aquellos años. El hombre rico iba al mercado de esclavos para comprar uno. Ahí miraría a los cautivos encadenados, humillados y quebrantados, cada uno puesto en venta a cambio de una suma determinada. El hombre pagaría el precio que se pedía y el esclavo era suyo. Hasta aquí todo era bastante normal, pero ahora la historia toma un giro interesante. En raras ocasiones, el nuevo dueño llevaba a su nuevo esclavo fuera del mercado de los esclavos, rompía las cadenas y le dejaba ir libre. Cuando esto ocurría, se decía que el esclavo había sido redimido. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Estábamos atados por las cadenas del pecado y de Satanás en el mercado de esclavos de la vida. Nos hallábamos sin esperanza de poder liberarnos por nuestros propios medios. Pero en esa situación Jesús vino y nos compró, pagando el precio con su propia sangre. Y seguidamente nos sacó del mercado, rompió las cadenas y nos hizo libres. Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y Efesios 1:7 nos dice: ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia? El redil de las ovejas. Ahora continuemos con la analogía de las ovejas que Jesús usó para describir nuestra situación. ¿Se acuerda cómo el buen pastor dormía en la entrada del redil de las ovejas para proteger el rebaño? Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Juan 10:9. El redil tenía solamente una puerta. De la misma manera, Jesús es la única puerta para entrar a la vida eterna. No hay otro camino para ser salvados de las consecuencias del pecado. Así como había solamente una manera por la cual Caín y Abel se podían acercar a Dios, así como había en el arca de Noé solamente una puerta para la salvación, así como había solamente una puerta para acercarse a Dios en el tabernáculo, así como había solamente una puerta para el redil de las ovejas, así Jesús es el único camino a Dios. Algunas personas creen que podemos llegar a Dios por medio de otras religiones o por alguna combinación de raras religiones o varias religiones, pero la Biblia no da ningún motivo para creer que haya otros caminos que nos acerquen a Dios. Sé que decir que estas otras soluciones no son válidas suena discriminatorio en nuestro mundo relativista, pero repetidamente la Biblia se hace eco de este tema. Jesús es el único camino. En Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. A algunos quizás no les agrade esta manera de enfocar las cosas que tiene la Biblia. La podrán tildar de estrecha. Para ser honestos con el texto, debo decir que esto es lo que la Biblia claramente enseña. Y también avisa y advierte que si nosotros no aprobamos el camino que Dios ha elegido, podemos rechazarlo. Dios nos permite esa libertad, pero debemos ser conscientes de que pagaremos nuestra deuda con nuestra muerte personal durante toda la eternidad. Desde luego, uno puede negar la existencia de Dios e ignorar totalmente el mensaje de la Biblia, pero, hablando francamente, la persona que tome esa alternativa tendrá que admitir que la opción es muy peligrosa. Los discípulos, al escuchar las enseñanzas de Jesús sobre la ley y los profetas, seguramente fueron conscientes de las consecuencias de este mensaje. Ellos vivían en el Imperio Romano. Los romanos eran hasta cierto punto tolerantes de otras religiones, pero habían llegado a creer que el César era Dios. Los romanos no pondrían objeciones a que Jesús fuera presentado como otro camino a Dios, pero enseñar tan categóricamente que Jesús era el único camino iba a poner muy en peligro todas sus vidas. De acuerdo con fuentes extrabíblicas, de los 11 discípulos originales, todos menos uno, que fue exiliado, fueron mártires por difundir este mensaje. Ellos estuvieron dispuestos a morir porque sabían que su mensaje era la verdad. Intolerancia. Aunque Jesús afirmó claramente que no había otro camino hacia Dios, no abogó por una supresión violenta de otras creencias. Su estilo fue únicamente enseñar la verdad, porque ella expone el error, pero permite que las personas tomen sus propias decisiones con libertad. Los fariseos. De todos los grupos de aquel tiempo, los fariseos eran los religiosos más impecables. Ellos tenían una lista larga de mandamientos donde se enumeraban todas las cosas permitidas y todas las cosas prohibidas. Hoy, uno de los malentendidos más comunes acerca de la Biblia es pensar que para asegurarnos el cielo debemos hacer muchas obras buenas para que la balanza que pesa lo bueno y lo malo de nuestra vida quede a nuestro favor. Basados en ese tipo de razonamiento, muchos van a la iglesia, oran, encienden velas, hacen penitencias, dan caridad, en fin, esperando de esa manera ser aceptados por Dios. Eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte. De hecho, declara todo lo opuesto. Los fariseos eran muy religiosos. Pero Jesús condenó tanto sus vidas como sus enseñanzas, afirmando que eran hipócritas y por tanto engañosas. Jesús dijo que el único camino verdadero para llegar a Dios era la fe en Él. Nosotros ponemos la fe en práctica todos los días. Probablemente usted está aplicando el principio de fe ahora mismo, si está sentado o en una silla. Confía en que la silla lo va a sostener para no caer al suelo. No es normal estar sentado en una silla y pensar, voy a confiar en que esta silla sea lo suficientemente fuerte para sostenerme. Al contrario, usted ya ejercitó fe en la silla en el momento mismo de sentarse. En un sentido, la fe misma no tiene ningún valor especial porque podemos estar poniendo nuestra fe en una idea equivocada. Lo verdaderamente importante es esto: ¿en qué o en quién depositamos nuestra confianza? Lo verdaderamente importante es esto, repito: ¿en qué o en quién depositamos nuestra confianza? Claro que la silla puede caerse, pero es solamente una silla. Sin embargo, si depositamos nuestra fe en Jesús, quien pagó nuestra deuda por nuestro pecado, entonces podremos creer, sin lugar a dudas, que Él ha aplicado en nuestras vidas su promesa de salvación. Él tiene el poder para cumplir esa promesa tan maravillosa. En Efesios 2, versículos 8 y 9 nos asegura que, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia dice que estamos a salvo de las consecuencias del pecado por medio de la fe en Jesucristo. Esta salvación es un regalo de Dios. No tenemos que ganarla mediante la práctica de ninguna religión ni de buenas obras. Los regalos son gratuitos. Si nos esforzamos por conseguirlos, pues ya dejan de ser regalos. Los regalos, en el sentido más exacto, son totalmente inmerecidos. Ay, gratis. Si creemos que los merecemos, pues entonces dejan de ser regalos y se convierten en premios. La vida eterna que Dios nos ofrece es verdaderamente un regalo, porque de ninguna manera la merecemos. Los fariseos estaban convencidos de que sus buenas obras agradarían a Dios. Dios asegura que si aceptara a las personas sobre la base de lo que fueran capaces de realizar, entonces la gente estaría orgullosa de sí misma. Él nos salva del castigo, no sobre la base de lo bueno que somos, sino de la fe que tenemos en su regalo gratuito, o sea, el Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos declara Romanos 6, versículo 23. La dádiva es regalo, acuérdese. Por la fe. Por la fe creemos que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados y transgresiones. Por la fe. Creemos que Jesús pagó la deuda por nuestro pecado. Por la fe. Creemos que la justicia de Dios fue satisfecha por esa muerte. Creemos que Dios ya no ve más nuestro pecado, sino que nos contempla eternamente cubiertos con la justicia de Dios, con la justicia de Jesús. Por la fe, creemos que Dios nos da el regalo de la vida eterna. Todo es por fe, pero no es una fe ciega. Es la fe que está edificada en los hechos que encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Si alguien le preguntara a usted por qué murió Jesús, debería usted ser capaz de responderle con seguridad que el pecado demanda la muerte. En lugar de morir cada uno de nosotros por nuestros pecados y pagar así las consecuencias eternas, Jesús murió en nuestro lugar, llevando esas consecuencias sobre sí mismo. Él es nuestro sustituto. Si alguien le preguntara, ¿cómo puedo ir al cielo?, usted debería poder contestar, para vivir en el cielo necesitamos ser puros y perfectos, así como Dios es puro y perfecto. Si depositamos nuestra fe en Dios, creyendo que Jesús murió en la cruz tomando nuestros pecados en nuestro lugar, entonces Dios nos vestirá con su justicia y seremos aceptados completamente. Jesús cargó sobre sí nuestros pecados y nos dio su perfecta justicia.